Desde el año pasado, Uruguay es noticia alrededor del mundo por el proyecto de ley destinado a regular la producción, comercialización y venta de marihuana. Ustedes saben, líderes políticos de varios países han saludado la idea del gobierno de José Mujica de ensayar una alternativa nueva en la lucha contra el narcotráfico. Pero ojo, la iniciativa no recoge solo elogios, también genera preocupaciones, por ejemplo acá, muy cerca de nuestras fronteras. El pasado mes de agosto, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una moción de preocupación y contrariedad dirigida al presidente José Mujica respecto de la adopción de una legislación divergente y no totalmente compatible con el derecho internacional que limita el uso de narcóticos, lo que incluye a la marihuana, dice textualmente ese comunicado. Brasil tiene un problema serio con el consumo de drogas y el narcotráfico y está aplicando una política que es fuertemente rígida en esta materia. Ayer, una delegación brasileña compareció ante la Comisión de Salud del Senado de nuestro país y alertó a los legisladores sobre los efectos que esta norma uruguaya puede tener en su país e incluso en la región. El grupo estaba integrado por Osmar Terra, diputado federal por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el psiquiatra Sergio de Paula Ramos, de la Asociación Brasileña sobre Alcohol y Otras Drogas, y Marcelo Dorneles, subprocurador general del estado de Río Grande do Sul. Con dos de los integrantes de esa delegación que vamos a conversar en los próximos minutos, nos acompañan Sergio de Paula Ramos. Buen día.
Buenos días a usted, a sus oyentes. Es un gran honor estar acá hoy.
Y Marcelo Dorneles, o Dornelies, ¿cómo se pronuncia?
Dornelies.
Que decíamos es subprocurador general para asuntos institucionales del gobierno del estado de Río Grande do Sul.
Estado, del Ministerio Público, fiscales del estado de Río Grande do Sul.
Bueno, unas primeras preguntas vienen para aclarar una confusión que se generó en los últimos días a propósito de la visita que iba a realizar esta delegación brasileña. ¿Fueron ustedes quienes solicitaron ser recibidos por la Comisión de Salud del Senado uruguayo?
Sí, lo diputado Osmar Terra han propuesto al senador Solares esta visita y nos invitó para acompañarlo. Yo, que represento la Asociación Brasileña de Estudios de Alcohol y Otras Drogas, y a Marcelo Dornelles. Entonces, son los tres instituciones distintas que vienen a Uruguay para transmitir, sí, una preocupación, mas más que nada intercambiar puntos de vista, datos científicos, que sé yo más.
Así que entonces, la iniciativa fue del diputado
Osmar Terra
que estuvo en diálogo con el senador Alfredo Solari del Partido Colorado, que es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta de nuestro país.
Claro.
Fue de esa manera que se gestionó esta visita. Sí. Ahora, el sábado pasado, el diario El País tituló en primera página: llega misión de Brasil para frenar ley de la marihuana.
No tenemos
la nota que estaba en páginas interiores decía que en la recta final de la sanción parlamentaria de la ley sobre marihuana, una delegación de alto nivel de Brasil se presentará ante la Comisión de Salud del Senado para desaconsejar la aprobación del proyecto. Informaba que el grupo estaría encabezado por el diputado federal Osmar Terra, quien coincide con la presidenta Dilma Rousseff en su rechazo a la legalización de cualquier droga, y que también vendría el asesor principal en materia de política de drogas del gobierno de Rousseff, Vittore Maximiano, que dirige la Secretaría Nacional de Política sobre Drogas del Ministerio Brasileño de Justicia. Pero bueno, muy pocas horas después, Maximiano aclaró que no pensaba viajar a Montevideo, descartó además que el gobierno de Dilma Rousseff pretendiese frenar el proyecto que se discute en el Parlamento uruguayo. Brasil respeta la posición uruguaya y no va a interferir en el curso de su política, dijo Maximiano. ¿Ustedes pueden explicar qué fue todo esto entonces?
No lo sé. Esto no sé de dónde vía. Jamás pasó por la cabeza que algún brasileño habría de imponer sus reglas al pueblo uruguayo, que además es un país muy amigo nuestro. Estaba aclarando ayer que hace 25 años yo veraneé en Punta del Este y tengo amigos acá, entiendo bien este país amigo que es soberano y jamás entraría en una delegación para imponer sea o que sea.
Uh-huh. ¿Eh?
No sé de dónde veo esa noticia.
¿Qué otra consideración puede agregar usted?
Nuestra preocupación en vir aquí, longe de frenar, de interferir en la política a ser adotada pelo vizinho, amigo país uruguaio, era trazer as preocupações brasileiras e regionais do estado do Rio Grande do Sul, pela fronteira, somos tão próximos, tão quase unidos, especialmente em Rivera.
Sim, casualmente, os três integrantes da delegação são riograndenses.
Os três são riograndenses.
Vocês dois
porque
são,
a localidade onde mais vai se sentir os reflexos eventuais das decisões aqui do Uruguai é o Rio Grande do Sul, começa pelo Rio Grande do Sul, em que pese posteriormente possa se estender, se avançar ao longo do Brasil. Então, a preocupação nossa foram duas. Primeiro, que a legislação brasileira está se encaminhando numa proposta completamente oposta, contrária à legislação uruguaia, e temos essas questões das fronteiras. E, por outro lado, especialmente porque na semana passada, antes de vir para cá, eu estive pessoalmente em toda a fronteira do Rio Grande do Sul, e há uma preocupação declarada das pessoas, das autoridades, porque evidentemente que aprovada uma lei aqui, especialmente em Santana do Livramento, Rivera, onde não há qualquer limite em relação às fronteiras, elas são completamente abertas e amigas, os reflexos serão imediatos no Brasil. Então nós temos que nos preparar para também, com legislações tão opostas, tão contraditórias, nós termos uma realidade tão próxima. Então há uma preocupação, é isso que nós vamos trazer ao Parlamento Uruguaio.
Em seguida me interessa aprofundizar justamente em essas observações, pero antes y para terminar esta introducción, desde el punto de vista político, ¿cómo podemos catalogar a esta delegación? Porque yo decía, el diputado Osmar Terra pertenece al PMDB,
sí,
un partido socio del PT en la coalición de gobierno de Dilma Rousseff. ¿Los demás integrantes, ustedes dos?
No, nós não. O Ministério Público Brasileiro, os fiscais, eles são independentes e não, inclusive não podem ter partido político. Uh-huh. Então não há representação.
Eu sou um científico, psiquiatra de uma associação totalmente independente e apartidária.
Bem. Entre os parlamentares do Frente Amplio, houve muita resistência ante a ideia de recebê-los a vocês nesta comissão do Senado ayer. Alguns disseram que sería un caso de intervención extranjera en un asunto nacional. Finalmente se optó por recibirlos, pero en una sesión que se insistió iba a ser informal, no oficial, donde los senadores del Frente Amplio, en especial, participaban a título personal. Bueno, ¿cómo vieron eso y cómo terminó siendo la sesión? ¿Cómo fue el clima? ¿Cómo fue el ambiente de la discusión?
Muy amable. Fuimos muy bien recibidos por algunos colegas médicos. Bueno, se trató de oírnos con mucho respeto, preguntas pertinentes. Un clima, como yo pienso, no podría ser de otro modo. Muy elegante. No me parece que había ningún tipo de algo que se pueda contestar.
¿Qué más? ¿Otras impresiones las suyas?
No, fomos surpreendidos com essa decisão de nós chegamos e ficamos aguardando e depois soubemos que estavam optando de que forma nos receberiam, de formal ou informal. Para nós não faria diferença, né? Até porque se receber formalmente pudesse eventualmente até criar alguma situação de constrangimento, então por óbvio que foi melhor recebermos de forma informal, porque na verdade nós não viemos para... Nós viemos só para colaborar, trazer dados, trazer informações, trazer as preocupações, trazer informações sobre a legislação brasileira, trazer informações sobre os problemas brasileiros, mas com esse sentido de colaborar, jamais de qualquer tipo de interferência. Então, para nós, ficou bem sermos recebidos de forma informal, porque, em hipótese alguma, gostaríamos de criar qualquer tipo de incidente. Viemos aqui na camaradagem, na cortesia, na amizade.
Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con Marcelo Dornelles, subprocurador general para asuntos institucionales del estado de Río Grande do Sul, y Sergio de Paula Ramos, psiquiatra, integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Brasileña de Estudios sobre Alcohol y Otras Drogas. Ahora sí, hablando a propósito del fondo del asunto. Recién hace un rato Dornelles nos daba una síntesis de por dónde venían las inquietudes, pero vayamos un poco más al detalle. Había dos grandes temas que ustedes querían plantear. Uno, el contraste entre la legislación brasileña y la uruguaya que se está armando en esta materia. ¿Cómo es la legislación brasileña?
A legislação brasileira, ela prevê como crime o uso de qualquer substância, qualquer droga, marihuana, crack, cocaína, todas elas são há uma separação entre o usuário e o traficante.
Sim, sí, mas de todos modos, o consumo é um delito?
O consumo é um delito.
Em Uruguai, não.
Não.
Em Uruguai não ha sido tradicionalmente. Esta não é uma novidade.
No,
el consumidor, en principio, no es un delincuente.
No Brasil, tem uma pequena divergência, porque que causa alguma confusão, porque em que pese ser crime, não é um crime que leve à reclusão, à prisão. É um crime que é apenado, punido, com medidas alternativas, prestação de serviço à comunidade, multa, tratamento.
Ou seja, mas el consumidor comete um delito, pero la pena não é a cárcel.
Exatamente.
São penas alternativas.
Exatamente. Essa é a legislação brasileira.
Em cambio, sim, há penas de prisão para o traficante.
Traficante é pena de prisão. Isso teve essa mesma discussão que se trava hoje no Uruguai. O Brasil estabeleceu no ano de 2005 e venceu amplamente a tese da manutenção da criminalização do consumo.
Uhum.
Essa discussão toda foi feita lá e se manteve. E agora, ano passado, este ano, de novo se discutiu no Brasil e se manteve por ampla maioria na legislação a criminalização do consumo.
Justamente houve um projeto de lei impulsado por el diputado Osmar Terra, que bueno, estuvo con ustedes ayer aquí en Montevideo y que ya tiene media sanción en el Congreso brasileño.
Na Câmara dos Deputados. Hoje sí, ele tramita no Senado Federal da mesma forma que aquí en Uruguay. ¿Qué novedades implica?
¿También va por el lado del endurecimiento de las sí, políticas?
Sí, porque...
Si me permite, la gran novedad es que en el Brasil nosotros tenemos la figura de la internación involuntaria. Vale decir, cuando el paciente se recusa a tratamiento, lo médico tiene la autoridad de hacerlo, hospitalizarlo, por 72 horas. Después de este plazo, el médico hay de comunicar al juez o al procurador de justicia que lo autoriza a una ampliación del plazo. En el proyecto de ley del diputado Osmar Terra, hasta las 72 horas se cambia a 60 días.
Ajá, o sea que la internación obligatoria puede durar hasta 60 días.
Yo preferiría involuntaria.
Porque dice involuntaria, ¿cuál es la diferencia entre involuntaria y obligatoria?
Porque la obligatoria en el Brasil se hace bajo del juiz. Nosotros llamamos de compulsoria. Ajá. Cuando el juiz determina al médico que sí tenga de ter hospitalizado este paciente. Esta é compulsória no Brasil.
Uh-huh.
Involuntária é quando o médico decide que, bajo o tema da exposição pública, é recomendável proteger o paciente. Então, aí é involuntária.
O que vai ocorrer com o projeto do diputado Terra es que ese periodo de internación involuntaria va a ser más largo. Está autorizado que sea más largo.
Más largo y bajo la autoridad de médico.
Uh-huh.
Y otro punto es que la pena para el narcotráfico es ampliada, dilatada. Son más severas las penas.
¿Y estas disposiciones que están por aprobarse en el Congreso brasileño valen para todo tipo de drogas?
Sí, todo tipo de drogas ilícitas.
¿No se hace distinción, por ejemplo, entre la marihuana por drogas más duras por otro?
Lamentablemente se hace distinción hasta este punto entre alcohol, tabaco y las demás. Mas todas las demás, las ilícitas, son todas tratadas de la misma forma de la ley.
Dornelles, ¿usted iba a agregar algo?
É que na legislação brasileira, nesse projeto do deputado Terra, na questão da criminalização do consumo, não muda nada. Então vai ser mantido. Então nós se discutiu, os opositores queriam colocar essa liberação. Mas a lei hoje já prevê, sempre previu, a criminalização do consumidor e ela, no projeto novo, continua prevendo a criminalização do consumidor.
Ou seja, por las dudas que el oyente no haya entendido, en Brasil, hasta ahora, el consumo sigue siendo delito. Y con este proyecto de ley que está a consideración del Congreso, eso no cambia.
No cambia.
El consumo de drogas, de todas las drogas, seguirá siendo un delito. Con penas alternativas, pero delito al fin. El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff está de acuerdo con este proyecto que se está discutiendo en el Parlamento?
Está porque toda a base de apoio do governo apoiou o projeto. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados com ampla maioria, com o apoio de todos os partidos que apoiam a presidente Dilma.
Uhum. Aí vem, então, a observação que você fazia há alguns minutos. Uma das inquietudes, uma das preocupações de vocês é o contraste que vai haver sim entre essa legislação, a que já rige e a que se está modificando, claro, em Brasil, e esta outra que se está aprovando em Uruguai. Recordemos, en Uruguay ya había una diferencia con la política brasileña porque el consumo, en Uruguay el consumo de ninguna droga es delito, ¿no? De ninguna droga. Este proyecto que ahora se está votando da un paso más y sí, para el caso de la marihuana regula, claro, desde el Estado la producción y comercialización de la marihuana.
Sí.
Pasa a habilitarse, digamos, una forma de venta, de distribución, en la que el Estado incide, controla, pero pasa a existir,
claro,
sale del ámbito de la clandestinidad, la comercialización de la marihuana.
La preocupación acá que nosotros tenemos, y damos soporte para el proyecto de soporte técnico-científico al proyecto de Osmar Terra, es que habíamos estudiado todos los países que de cierta manera abrandaron sus leyes con la marihuana. El caso de Portugal, Australia, Reino Unido, Holanda y algunos estados norteamericanos. En todos, 100% de ellas, hubo aumento de consumo. Portugal, que es la experiencia más longeva, hace 10 años que se cambió la ley allá, el doble el consumo, el doble el consumo juvenil abajo de 18 años. Si usted dobla consumo, dobla todos los problemas decorrentes del consumo. No existe ningún país en el mundo que ha liberado de alguna forma la marihuana y que el consumo cayó. Lo más grave es que todos los datos científicos disponibles inducen a comprensión que la marihuana funciona en el cerebro juvenil como una puerta de entrada para las otras drogas. Hay un estudio muy reciente publicado ahora en julio en Nueva Zelanda que da cuenta de que un usuario juvenil de marihuana tiene 60 veces más chances, más posibilidad de se envolver con las otras drogas do que un no usuario de marihuana. Por ahí estamos autorizados a sospechar que la liberación de la marihuana va a agravar el narcotráfico y no disminuir. En Reino Unido, por ejemplo, la criminalidad aumentó y no disminuir. Tanto que en 2008 volvieron atrás y se le prohibieron nuevamente.
Ustedes saben cuáles son los principales argumentos que maneja el gobierno, sí, uruguayo para impulsar este proyecto. Por un lado, se pretende que el consumidor de marihuana no tenga que estar tratando con narcotraficantes, porque se supone que sí, que tratando con narcotraficantes después puede pasar a otras drogas más, sí, graves, más dañinas. Por otro lado, que el consumidor de marihuana tenga acceso a un producto controlado, en su calidad, porque el que compra en el narcotráfico, en el mercado ilegal, no se sabe nunca qué es, qué contiene. Y tercero, el proyecto tiene unas cuantas disposiciones para trabajar en la prevención, en la disuasión en cuanto, sí, al consumo de marihuana, con políticas educativas, con distintos planes, claro, sanitarios en ese sentido, prohibiendo, por supuesto, la publicidad del producto marihuana, etcétera. O sea, se insiste desde el gobierno que lo que se está haciendo no es promover el consumo de marihuana, sino acotarlo y que en todo caso se desarrollen las mejores condiciones, claro. Reducir el daño, digamos, ¿no?
Con todo respeto, me parece una línea de argumentación muy, muy frágil, porque vamos a ver lo que se pasa, al menos en el Brasil, con el tema alcohol. No sé lo que se pasa en el Uruguay. ¿Es incomún acá, menores de edad, tomar bebida alcohólica?
No, lamentablemente termina habiendo. Pese a que está prohibida la venta a menores de edad, igual los menores...
¿Por qué pensar que con marihuana se quedará diferente? Tenemos una dificultad absurda de controlar bebida alcohólica y vamos a controlar marihuana.
De las medidas que se piensa instrumentar a esos efectos es la del registro, ¿no? Los consumidores que compren marihuana en esos establecimientos controlados por el Estado, sí, van a estar registrados, se va a seguir su evolución, va a haber un máximo que pueden comprar, sí, etcétera.
¿Cómo el Estado piensa controlar los números de pies de marihuana? ¿La planta?
Sí, la planta.
¿En las casas? Si son 13, si son 6, si son 12, ¿cómo se hace eso? Entonces, me parece una argumentación muy frágil. Y tenemos un ejemplo internacional en las bebidas alcohólicas. Un Estado que no consigue evitar que menores de 18 años beba, ¿cómo pretende controlar la marihuana? Este es el punto central.
Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, me gustaría conocer la otra inquietud que ustedes trajeron a propósito del impacto que una ley como esta aprobada en Uruguay podría tener en la frontera, en la zona de Río Grande do Sul, precisamente, ¿no? Están con nosotros Marcelo Dornelles, abogado, subprocurador general para asuntos institucionales del Estado de Río Grande do Sul, y Sergio de Paulo Ramos, psiquiatra, que representa a la Asociación Brasileña de Estudios sobre Alcohol y Otras Drogas. Hace unos minutos ustedes señalaban los dos grandes capítulos que querían discutir. Uno, y el que ya explicaron recién, el contraste que va a haber entre las legislaciones de Uruguay y Brasil, si acá se aplica, si se termina aprobando, si se promulga la ley, el proyecto de ley para regular la distribución, comercialización y producción de marihuana. Pero decían que había otro punto, lo que en principio puede ocurrir en la frontera, y en particular cómo puede afectar una norma como esta en Uruguay a el estado de Río Grande do Sul en particular. Vayamos a este asunto. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la inquietud?
Hace 25 años yo veraneo en Punta del Este, que es una ciudad muy hermosa y muy atractiva para los brasileños. Y probablemente va a se establecer ahí un turismo de droga, un turismo de marihuana. Porque a los brasileños será muy simpático venir a Punta a consumir marihuana libremente.
Pero según se ha anunciado desde el gobierno... entre el proyecto de ley y la reglamentación va a quedar claro que solo pueden acceder a la compra de marihuana en los comercios habilitados aquellas personas que sean uruguayas o tengan residencia en Uruguay. Deberán tener cédula de identidad uruguaya. Y además, enfatizan, esas compras van a quedar registradas en sus respectivas fichas, que a su vez tendrán un tope máximo de adquisiciones, etcétera.
Sí. Todavía se permite la plantación de la marihuana en las casas.
Eso va a estar habilitado, o sea, está sí. Bien eso. Aparte de los comercios que podrán vender marihuana, se podrá hacer autocultivo y podrán existir clubes de membresía, o claro. Sea, agrupaciones de consumidores que plantan marihuana para claro. Compartir.
Y estas casas van a alquiler en el verano.
Por ahí viene la principal preocupación.
Sí. Una de ellas. Yo asistí en Suiza hace 20 años la liberación de las drogas en una plaza de Zúrich. No me gustaría ver de nuevo aquellas escenas en Punta del Este.
¿Cómo entienden ustedes entonces, pasando en limpio, que los brasileños que vinieran a Uruguay terminarían viendo facilitado el consumo de marihuana? A ver, por el lado de las plantaciones
sí,
particulares.
De alto cultivo, inclusive hay de tener una preocupación con la autorización de si comprar marihuana, porque esa autorización se puede... alquilar para los brasileños. Esta es una preocupación muy... A mí me gusta mucho, Punta. Estoy muy preocupado con el tema.
Otro lado que se coloca es que tem una cuestión simbólica también, pela proximidad, que No Brasil é muito claro que a proibição do consumo de qualquer droga, ela tem um conteúdo preventivo, prevenido, general, assim, para que especialmente os ninhos, crianças, adolescentes, adiem, atrasem a experimentação pelo o medo do proibido, do crime.
También el miedo tiene su atractivo, ¿no?
Sí.
Perdón, también la prohibición implica atractivos, ¿no? Lo clandestino seduce también.
Sí. Acá una aclaración. Una encuesta brasileña. ¿Por qué usted ha experimentado marihuana? La respuesta más frecuente. Por la presión de grupo y la curiosidad. Bueno, ¿y por qué usted no ha experimentado marihuana? Porque hace mal para la salud. E por que é proibido?
Então, esse conteúdo simbólico da liberação aqui, em um país tão próximo, principalmente no Rio Grande do Sul, do Uruguai, criou assim, um sentimento, especialmente nas famílias, nos educadores e nos policiais, na segurança, de que isso vai fomentar no nosso estado também uma vai se buscar, os adolescentes vão, pô, mas ali pode, por que aqui não pode? Esse questionamento vai fazer com que lá as coisas aconteçam de forma precipitada, porque nós trabalhamos muito esse conteúdo preventivo, do não usar, atrasar o uso, né? Faz mal, é proibido. E aí, como explicar que do lado, atravessando a rua para a Ribeira, pode, e do lado de cá não pode, se o conteúdo é o mesmo, o prejuízo é o mesmo, né? Então isso cria um sentimento negativo no tocante a essa prevenção. Fica difícil explicar, falar para os nossos jovens se esses conteúdos de que faz mal e que é proibido, se aqui do lado pode, portanto, não faz mal e não é proibido. Como se estabelecer esse diálogo com nossos jovens está criando assim uma sensação de dificuldade?
O tema principal me parece que é a percepção de risco. Os americanos han demostrado muito bem que quando baja a percepção de risco, aumenta o consumo. Isto que passará? Acá, allá, em toda parte.
Agora, ustedes sabem que el proyecto que se impulsa acá ha sido saludado, ha sido bendecido por distintas personalidades de otros países del mundo, incluso por autoridades de organismos internacionales. Pienso en José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, que no le dio el visto bueno a este proyecto, pero dijo que no estaba mal, que se veía con buenos ojos que Uruguay probara otro camino. El expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, se ha mostrado coincidente con una iniciativa como esta que impulsa el gobierno del presidente Mujica. ¿Qué es lo que está detrás de esas opiniones favorables o tolerantes que se han escuchado? Bueno, la convicción de que las políticas prohibicionistas han fracasado, que no han dado los resultados que se esperaba. ¿Qué dicen ustedes que justamente tienen el otro tipo de política?
Pero tienen otra percepción del tema. Hay sólidos intereses económicos ahí por detrás. Quando leio no periódico que presidente Mujica se foi a Nova York e se entrevistou com George Soros e Rockefeller, e ambos saudaram a política uruguaia, eu me quedo muito preocupado. Hicimos isto com a indústria do tabaco. Então, a indústria do tabaco foi liberada no início do século XX e demoramos um século para frenar las cosas malas que el tabaco le produce. Esta industria está ociosa y tiene expertise en la fabricación de cigarrillos. Si Soros está muy interesado, mira, los grandes investidores internacionales están viendo ahí una oportunidad de hacer plata. Este es el tema principal. El marihuana en este momento dejó de ser un tema de salud y pasó a ser un tema de intereses de grupos económicos. Ayer eran los tabacos, los tabagistas, las industrias fumageras. Ahora marihuana.
Muito se diz que a política da guerra às drogas, inspirada no modelo americano, fracassou, se envolveu muitos recursos públicos, financeiros, e fracassou. E, portanto, se a política de enfrentamento às drogas teria fracassado, vamos fazer o oposto, ou seja, liberar as drogas para que ver qual é o resultado. O problema é que essa opção do liberar para ver como fica, ela tem exemplos concretos já, que é o caso de Portugal, que é muito próximo, muito parecido conosco aqui, e o resultado foi a ampliação do consumo. Então, parece que simplesmente optar por um modelo inverso, apenas pelo que o atual tem ideia de que não está sendo efetivo, fazermos o oposto, quando também se sabe que não é efetivo, porque as experiências mundiais comprovam a elevação em todos os casos, que nos parece complicado. O Dr. Sérgio tem uma tese, que é a alternativa, que ela pode ser pensada, que é a questão de enfrentar cada vez mais o álcool, né? O atraso na experimentação do álcool. Porque tudo é uma sequência. Álcool, marihuana, cocaína. As pesquisas demonstram que são portas de entrada, de acesso das outras drogas mais graves, o álcool e a marihuana. Portanto, o atraso na experimentação implica no atraso a todas as outras, porque a formação cerebral já estará, e a formação, inclusive, da personalidade, quando atrasar, já vai ser outra. Então, a política que possível era trabalhar cada vez mais no atraso da experimentação do álcool pelos jovens. E aí sim você teria uma alternativa que não a liberação.
Para terminar, es un hecho, todo indica que este proyecto de ley se va a aprobar, que el Parlamento lo va a sacar adelante y el Poder Ejecutivo lo va a promulgar. Va a ser ley en Uruguay la regulación del mercado de la marihuana. ¿Qué reacciones cabe esperar? ¿Cómo van a proceder ustedes en Brasil?
En la línea del deseo, yo gustaría muchísimo que organismos internacionales de pesquisa independiente fueran contratados para monitorar los datos. ¿Por qué digo internacional independiente? Porque lo que pasa en Portugal, si usted pega artículos científicos, entre comillas, portugueses, uno de ellos, el título es Un espectacular suceso. Y otro, del partido de la oposición, un rotundante fracaso. Bueno, y lo que pasó que cuando organismos internacionales se quedaron allí de la comunidad europea a hacer una pesquisa, encontraron sí que el consumo se fue al doble, cosa que las autoridades portuguesas no reconocían. Lo que siento es que si no hay monitoramiento de los datos, ¿o qué se puede hacer? ¿Un siglo, como hacemos con tabaco, de sufrimiento?
Nós, da nossa parte, nós evidentemente que vamos, que percebemos claramente que a intenção do Parlamento é a aprovação, e para logo, nós vamos tentar nos adaptarmos, especialmente na questão das fronteiras, né? Porque são legislações contraditórias, vamos nos adaptar, vamos criar, vamos tentar acompanhar e tentar aprender também com a situação, porque vai ser uma novidade aqui na América do Sul, provavelmente o Brasil vai sofrer pressão para também encaminhar nesse sentido, e a ideia nossa é acompanharmos a distância, torcendo para que os resultados sejam positivos, porque na verdade não é uma tese sim ou não, é uma nós podemos aprender com essa experiência também, então vamos acompanhar a distância e ficar nas nossas fronteiras trabalhando a nossa legislação.
Terminamos hablando de fútbol ahora durante el corte con nuestros invitados, Marcelo Dornelles, subprocurador general para asuntos institucionales del Estado de Río Grande do Sul, y Sergio de Paula Ramos, de la Asociación Brasileña de Estudios sobre Alcohol y Otras Drogas. Les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Nos vemos en el Mundial, seguramente, ¿no?
En Porto Alegre.
Ellos me decían, vamos a torcer por Uruguay para que finalmente llegue al Mundial y que juegue en Porto Alegre en especial.
Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Hasta la próxima. Venimos, continuamos enseguida en perspectiva. Ya llega la tertulia.